Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido como este.
Pues yo estoy muy contento de estar con ustedes y yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros. ¿Cuántos pueden decirle: Dios, háblame? Padre, hoy venimos con un corazón dispuesto a escuchar de ti. Háblanos, Señor. Habla mi vida, habla a esas áreas que necesitan ser cambiadas, Señor. Háblame, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que abras nuestro espíritu para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la serie La Trampa Perfecta. La semana pasada iniciamos hablando de qué era una trampa, si recuerdas. Según el diccionario, una trampa es un instrumento, algo que se utiliza para capturar o matar a alguien. Una trampa es un instrumento que se utiliza para capturar o matar, pero también puede ser un plan o acción que tiene como finalidad engañar a una persona. Una trampa es algo muy peligroso porque es algo que te atrapa, te puede desde dañar hasta matar. Puede engañarte, y al engañarte, al atraparte, lo que veíamos que hace es que te detiene. Cuando un animal cae en una trampa, no puede seguir avanzando, no puede vivir su vida plenamente. Un ave que cayó en una trampa no puede seguir volando. Un animal que cayó en una trampa no puede seguir desplazándose libremente. Está atado a esa trampa. También veíamos que toda trampa tiene dos características principales: está escondida o no se ve bien, y la segunda, es que es bien importante, es que toda trampa tiene una carnada. Este elemento de atracción, de seducción, esto que seduce los sentidos, esto que seduce tu vida y que te hace acercarte a esa trampa que está ahí medio escondida, te hace pensar que tú eres demasiado bueno como para caer en la trampa y puedes disfrutar de la carnada sin ser atrapado. Pero todos sabemos que es una mentira. El pecado es esta trampa, es una de estas trampas. El pecado pone estas trampas delante de nosotros. Y esa carnada de la que hablábamos, que nos hace caer en la ofensa, es la carnada del orgullo. ¿Cómo se siente bien decir: es que a mí nadie me la vuelve a hacer? El orgullo es esta atracción irresistible que seduce nuestros sentidos, pero que muchas veces nos hace caer en las trampas que no nos dejan seguir avanzando en nuestra vida. La semana pasada hablamos de la ofensa, esa trampa que no nos permite continuar, esa trampa que nos aprisiona, esa trampa que termina matando relaciones, que termina destruyendo matrimonios, que termina destruyendo relaciones de padre e hijo, que destruye amistades, que destruye y ha terminado con familias y también con iglesias. Esa trampa de la ofensa que abrazamos en nuestro corazón, que puede destruir nuestra vida. Hoy yo te quiero hablar de algo que para mí es clave, y le doy gracias a Dios porque tú estás aquí y todos los que me están viendo. Hoy yo te quiero hablar de cómo desarrollar un corazón inofendible. Un corazón inofendible, un corazón que no se deja ofender. Un corazón que no puede ser ofendido, y eso es lo que necesitamos. Parece un sueño, porque a todos nos ofenden cosas. Hoy precisamente, quizá cuando venías, algo te ofendió. Inofendible, un corazón inofendible. Tú y yo debemos de entender algo: un corazón ofendido y amargado aleja a las personas. Un corazón amargado, un corazón ofendido, a aleja a las, te aleja de las personas, que es lo que pretendemos a pensar. No me vuelvo a exponer más a que me ofendan. Cuando tú eres ofendido, cuando eres lastimado, cuando empiezas a albergar esa amargura, lo primero que dices es: no quiero volver a ver a esa persona. No me voy a volver a exponer a que me lastimen. Y entonces, cuando yo estoy ofendido, termino aislándome, dejo de amar, dejo de relacionarme. En otras palabras, dejo de dar oportunidades. Y si alguien deja de tener oportunidades conmigo, yo me aislé, porque esa otra persona tiene amistades a su vez, de las cuales, por tú no toparte con ella, por no amar, por no relacionarte con esa persona, terminas aislándote. Porque la ofensa, esta trampa, te detiene, te aísla. Pero un corazón inofendible, un corazón inofendible es aquel que sigue amando. Un corazón inofendible es el que sigue sirviendo, es el que sigue dando, es el que sigue exponiéndose, por una simple razón: ha decidido poner a Cristo como el motor de su vida. Yo no puedo ver o imaginarme a un Jesús atado por la ofensa y dejando de bendecir a otros. No puedo. Por eso lo que nos hace seguir amando, seguir sirviendo, seguir exponiéndonos, debe de ser Cristo, ese motor. Fíjate lo que dice Proverbios 18, 19, para que veas lo terrible de la ofensa. Proverbios 18, 19 dice: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas, las peleas, separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. ¿Se ha ofendido alguna vez un amigo contigo y has perdido su amistad? Yo creo que sí. Quizá hasta un hijo, quizá tus padres, quizá tu pareja. Pero todos lo hemos visto: un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Es difícil recuperar a un amigo que se ofendió. Es difícil recuperar a tu pareja cuando se ofendió. Es difícil recuperar a aquel que se ha ofendido. Y esto es lo más impresionante: que Dios Jesucristo nos dijo: es imposible que no te ofendan. Es imposible que alguien no tenga una afrenta en tu contra. Es imposible que alguien no te lastime. Lucas 17:1, que lo veíamos la semana pasada, dice: es imposible. Vamos a leerlo. Jesús dijo a sus discípulos: los tropiezos son inevitables. Y ahorita vamos a ver por qué Jesús estaba hablando de las ofensas de otros hacia nosotros. Veíamos que tropiezos quería decir esa carnada, esa que se utilizaba para traer y que otra persona cayera. Dice: pero hay de aquel que los ocasiona. Yo hoy te quiero hablar de cómo, como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, tenemos que desarrollar un corazón inofendible. Inofendible, porque tú y yo, como dice Lucas 17:1, no podemos evitar caer, que alguien nos ofenda, pero sí podemos evitar caer en la trampa de la ofensa. Tú puedes evitarlo. Vamos a leer Lucas 17:3-4. Vamos a ver por qué Jesús habla de la ofensa. Y quizá vas a entender un versículo tan famoso. Dice: así que, ¿qué dice esa siguiente palabra? Cuídense. Díganlo fuerte. ¿Qué? Cuídense. Así que cuídense. Dice: como puedes ser fácilmente ofendido, cuídate. Y fíjate cómo está hablando de la ofensa, esas caídas inevitables. Dice: si un creyente peca, otra versión dice peca contra ti, dice repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Está diciendo, si alguien te lastima, ve y enfréntalo, pero perdónalo. Dice, aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, ¿qué dice al final? Debes perdonarla. Jesús está enseñando a sus discípulos y les está diciendo, ok, que los ofendan es inevitable. Entonces les dice, cuídense, tengan cuidado. Si alguien llega y los lastima, vayan, hablen con él y luego perdónalo. Es tu responsabilidad. Y luego dices, sigue más adelante, como que Jesús sabía cómo somos, ¿no es cierto? Y dice, si te agravia, o sea, si te lastima, si te habla mal de ti, si te ofende 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Ok, yo creo, imagínate que tú eres Pedro, ¿no? O Juan, ahí estás escuchándolo. Y dice, ok, Jesús, a ver, me van a ofender, estoy consciente de eso. Viene y me ofende Juanita, no, espero no haya ni una Juanita ahorita aquí. Viene y me ofende la primera vez la vecina y la perdono, ¿está bien? Pero luego a la media hora otra vez, y luego al ratito otra vez, y la vuelvo a perdonar. Pero luego ya la cuarta vez ya me agarró de su tonto, ¿no? ¿No has pensado eso a veces? No, este ya le gustó. No. Y Jesús les está diciendo, cuando venga hasta 7 veces, ¿sabes qué estaba diciendo? Las veces que venga, o sea, cada vez tu responsabilidad es no ofenderte y perdonarla. No, pues esta ya me quiere ver la cara. O sea, me pide perdón y me vuelve a ofender al ratito. O sea, ¿qué le pasa? Porque Jesús sabía cómo somos, ¿no es cierto? Jesús estaba sentando, fíjate, en estos versículos iniciales de Lucas 17, en esta enseñanza a sus discípulos, estaba sentando las bases en sus discípulos de cómo formar un corazón inofendible. Los discípulos ahí comienzan a pensar en sus vidas. Yo me imagino ahí pensando Pedro en su suegra, que después fue y levantó. O con alguien que no le caía bien, o con alguien que le molestaba, que le dolía. Y fíjate, esto es increíble. La respuesta de los discípulos cuando empiezan a pensar en sus vidas personales, la única respuesta que les queda es: auméntanos la fe. Versículo siguiente, versículo 5. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. ¿Sabes qué le estaban diciendo? Está bien difícil. Le estaban diciendo: para hacer eso, Jesús, para vivir de una manera, tener un corazón inofendible, necesito, no sé, que me salgan alas. Ser un santo para perdonarlos, o sea, necesito algo fuera de este mundo para perdonar. ¿Cómo perdono a alguien que vez tras vez viene a ofenderme? No, Señor, este ya me agarró de su tonto. No, es que anda de mosquita muerta, viene y me pone carita así para que la perdone y luego me la vuelve a hacer. ¿Has estado ahí? Todos hemos estado ahí. Ahora, fíjate, Jesús está hablando y les está diciendo: si esa persona viene y te pide perdón, perdónala. Pero ¿qué si nunca viene, Jesús? Yo me imagino a los apóstoles ahí, a los discípulos diciendo: oye, Jesús, pero ¿y si nunca viene? ¿Y si nunca viene? Y Jesús, sabiendo eso, empieza y les dice: bueno, si nunca viene, también tienes algo que hacer. Ellos empiezan y le dicen: auméntanos la fe. Y yo te quiero hacer una pregunta: ¿cuántas veces tú ofendiste a alguien y no fuiste a pedirle perdón? ¿Cuántas veces tú ofendiste a alguien y le echaste la culpa a tus debilidades, a que estabas pasando por un mal momento, a que era la situación incorrecta y pues bueno, ya nunca pediste perdón porque tú te justificaste? ¿Cuántas veces le has echado la culpa a que te provocaron? Es que actué así porque me provocaron. ¿Cuántas veces no hemos nosotros regresado a pedir perdón y nosotros terminamos en la trampa de la ofensa aislados y hacemos que la otra persona termine en la trampa de la ofensa aislada? ¿Qué pasa si nunca me pide perdón? ¿Qué pasa si nunca pido perdón? Fíjate lo que responde Jesús, siguiente versículo. Les dice: si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y planta en el mar, y los obedecerá. Ah, pero nos encanta ese versículo para las cosas imposibles de nuestra vida que enfrentamos, ¿verdad? No, es que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, ese monte que está ahí, el de la Biblia, lo muevo al centro de la ciudad para que todos lo vean. Pero no estamos viendo el contexto de lo que Dios está hablando, Jesús está hablando. Los discípulos le dijeron: es que ¿cómo voy a perdonar a alguien que me ofendió y me ofende y me ofende? Para eso necesito más fe, ¿se fijas? Y Jesús les dice: no me pongan pretextos. Si tuvieras tantitititita fe, esa montaña de ofensa la pudieras mover y perdonar. Jesús lo que estaba diciéndoles es: la ofensa, por más grande que sea, que parezca una montaña, solo necesitas un poquito de fe para perdonar, para soltar la ofensa. Es que no puedo con la ofensa, me han ofendido tantas veces que ya no quiero perdonar. He perdonado tantas veces a mi marido que ya basta, no soy tu tonta. Los discípulos reconocieron una cosa que era verdad: para vivir así se necesita fe. Pero Jesús les dijo: no necesito aumentar tu fe, necesitas poner a trabajar la poquitita que tienes, y esa va a ser suficiente. Necesitas poner en acción esa fe. Todos aquí tenemos ese granito de fe, todos aquí. Nadie está pensando: y si no me alcanza el oxígeno para respirar el siguiente minuto, tenemos fe de que hay oxígeno suficiente. ¿Sabes qué sucedió ahí? Jesús los agarró en curva, como nos está agarrando a nosotros. Y Él les está diciendo: no tienen pretexto para no abrazar la ofensa, para generar un corazón inofendible. Necesitas un poquito de fe. Tú puedes comenzar a perdonar el día de hoy. Tú puedes comenzar a salir de la ofensa. Tienes que usar tu fe. ¿Cómo uso esa fe? Comienza con un granito de amor, con un granito de servicio, con un granito de entendimiento, con un granito de contentamiento. No quiere decir que lo vas a tener todo, pero con eso poquito que tienes puedes comenzar a salir de la trampa, porque pequeñas acciones de fe pueden sanar los corazones. Seas el ofensor o el ofendido, todos tenemos un granito de fe, y el mensaje de Jesús era eso: te van a ofender y te van a ofender mucho, te van a lastimar, pero no caigas en la trampa de la ofensa. Desarrolla un corazón inofendible. ¿Cómo? Poniendo en acción tu fe, poquito, dando pasos hacia el perdón, dando pasos hacia la reconciliación, dando pasos. Y como que los discípulos no entendían, se parecían un poquito a nosotros. Porque yo me imagino que Jesús les veía la cara y yo creo que tenían cara de ¿what? Y decían, pero ¿cómo si nunca regresó a disculparse conmigo? Estaba causando un problema en sus mentes todo esto que estaba hablando Jesús. Entonces Jesús, el siguiente versículo, comienza a explicarles una historia. ¿Cuántos aman cómo enseñaba Jesús? Ahora les dice, ok, les voy a contar una historia. Versículo 7 de Lucas 17. Y dice así: cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar sus ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? Vamos a empezar por partes. Comienza Jesús comparándolos a ellos con un sirviente. Les dice, cuando un sirviente, Jesús comienza con este personaje central y es un sirviente, un esclavo de su amo. Jesús comienza con esto y a mí, si yo estuviera ahí, diría, ay Jesús, qué ofensivo eres. O sea, estás diciendo que yo soy como un esclavo, un sirviente. Hoy en día, si tú dices que una mujer que ayuda en casa es una sirviente, es ofensivo el término. Y Jesús les dice, cuando un sirviente, y está haciéndoles, tú eres un sirviente. En pocas palabras, este es el centro de lo que Jesús quiere enseñar. A menos de que tomes la actitud de siervo en tus relaciones, siempre vas a resultar ofendido. Te lo voy a repetir. A menos de que tomes la actitud de siervo en cada una de tus relaciones, siempre vas a resultar ofendido. Por eso Jesús dijo, es mayor el que sirve, porque es más libre, porque es difícil de que se ofenda. Les dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar ovejas, Jesús les está diciendo, cuando alguien vuelve cansado de haber trabajado todo el día, cuando un esclavo, cuando un sirviente regresa cansado de haber trabajado, como tú cuando llegas a las 6 de la tarde, quizá de trabajar desde las 6 de la mañana, muchos de ustedes se levantan a las 5 de la mañana para ir a trabajar, y algunos tienen doble trabajo y trabajan tanto y llegan a la casa cansados, esperando que te sirvan, y cuando no te sirven es complicado. Cuando no hay comida, ¿o no es cierto? O una mujer que trabajó todo el día y el esposo también, y llega, ¿y quién va a hacer comida? Y se ven así como que, ¿ahora? Y si el hombre se le ocurre decir, pues tú eres la mujer, ahorita es como pecado capital. Sales en un TikTok o en un video, ¿verdad? Dijo que soy mujer, que las mujeres somos chachas, ¿o qué? Pero estamos así, a ver, ¿quién va a servir? Vuelve de arar o de cuidar las ovejas, dice Jesús. Este esclavo, este sirviente regresó de arar y luego dice, ¿acaso su patrón le dice, su jefe le dice, ven, siéntate a comer conmigo? Yo sé que vienes cansado. Ven. Ven para atenderte como te mereces porque estuviste en el sol. ¿Ya te tomaste una agüita? Y dice Jesús, el siguiente versículo, lee conmigo la primera palabra, pónganme el 8. ¿Qué dice? No, no le dijo. No le, el amo no le dice a su sirviente, ven y siéntate conmigo. No, dice, le dirá, prepara mi comida y ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¡Ay, qué ofensivo! Pero trabajó todo el día. Trabajó todo el día. Es que yo esperaba que me reconocieran. Yo esperaba que valoraran mi esfuerzo y mi trabajo. Todos los días les hago de comer, trabajo, les lavo, les plancho. Y yo esperaba que alguien me reconociera en la iglesia. Yo soy el que ay, yo esperaba que me reconocieran. Yo esperaba que vieran, yo esperaba que mi esposa valorara lo que yo hago. Yo esperaba que mi marido, yo esperaba que mis hijos dijeran, wow, mi mamá. Yo esperaba. Y el patrón ni me preguntó cómo estoy, nomás me enseñó el delantal y me dijo, órale, hazme de comer. Y cuando yo termine de comer, entonces comes tú. Pero qué fácil es para nosotros permitir argumentos en nuestra mente para justificar la ofensa. Jesús está poniendo un ejemplo durísimo. ¿Cómo no ofenderte si tú fueras ese siervo? Vienes asoleado, vienes cansado, todavía tienes que atender a tu patrón. Pero Jesús lo que estaba enseñándonos es cómo desarrollar un corazón inofendible, un corazón que no piensa todo, es que yo di todo por mi matrimonio y él no dio nada, es que yo di todo por la relación y ella. Esos son los argumentos de los problemas matrimoniales. Así sucedió en el ejemplo de Jesús. Me ofendió que no me dieran el aumento. Me desvelé, trabajé, me esforcé. Meses estuve ahí y no les importó. Me ofendí. Es que yo puse todo mi corazón y esfuerzo en este ministerio o en este lugar y nadie lo vio. Nadie lo apreció. Es que yo ahorré y sacrifiqué para darte todo esto, hijo, y no te importó. Y cuando llegué contigo, me dijiste, sírveme de comer. No te sientes conmigo, cuando yo termine, tú comes. Eso es ofensivo. Eso es ofensivo. Y sigue diciendo el versículo 9, Jesús hace una pregunta y dice, ¿y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. Hoy no estamos hablando de dar gracias, tenemos que ser agradecidos, pero Jesús está picando una herida en el corazón y está enseñándonos a desarrollar un corazón inofendible. ¿Qué vas a hacer cuando alguien no te agradece? ¿Cómo vas a actuar? Jesús les está diciendo, si tú entendieras y tú tuvieras en tu mente, es que nadie me tiene que dar gracias por lo que hago, por amar a mi esposa, por amar a mis hijos, por servir a su iglesia. Porque soy un siervo. Entonces me estoy librando de mi trampa del orgullo que ahora nos enseñan en el internet y donde quiera, es que tú eres valioso y que nadie te pise. Y no estoy hablando de que te dejes pisotear, que quede bien claro. Estoy hablando de cómo desarrollar un corazón inofendible, que no es presa de su orgullo y de sus rencores, que puede vivir feliz y ser libre y amar. Y ni las gracias me dieron. Trabajé, sudé, cuidé, abracé, suplí, invertí, sufrí. Sí. Y aquí viene la clave de todo. El siervo hizo todo eso porque amaba a su Señor. En ningún momento ves en la historia de Jesús que el siervo se enojó porque le estaban pidiendo algo injusto. El siervo disfrutaba ver a su Señor disfrutar. El siervo amaba verlo estar contento. Y aquí es donde el cristianismo choca con las enseñanzas de este mundo. Aquí es donde el cristianismo ya no puede convivir con lo que enseña el mundo, porque el cristianismo se trata de servir y dar tu vida por otros, como Jesús lo hizo. Bill Elliot, un misionero increíble, si puedes leer su historia, léela. Él murió a manos de caníbales, se lo comieron. Un misionero en una tribu se lo cenaron un día. Y él escribió una frase que batalló mucho para decirla, pero está increíble. No es necio aquel que da aquello que no puede retener para obtener aquello que no puede perder. No es necio aquel que da aquello que no puede retener para obtener eso que no puede perder. ¿Puedes imaginarte la ofensa en la familia? Este Bill Elliot fue y sacrificó su vida a vivir entre este pueblo de caníbales para llevarles salvación y se lo comieron. La esposa, ¿cómo te sentirías tú si fuera tu marido que amas? ¿Y sabes qué hizo ella? Ella no abrazó la ofensa y fue y terminó la obra de Bill Elliot en la misma tribu caníbal. Llevó el evangelio. Se regresó. Porque no es necio aquel que pierde aquello que no puede retener para obtener aquello que no puede perder. Un corazón inofendible. Si quieres crecer, madurar, necesitas desarrollar un corazón inofendible. Ponme la siguiente frase. Como cristianos, nosotros nos ponemos el delantal y servimos. Ese es nuestro llamado, iglesia. Nos ponemos el delantal y servimos. No esperamos reconocimientos, no esperamos aplausos. No controlamos la respuesta de otra persona hacia lo que hagas. Solo somos siervos. Amamos y bendecimos en condiciones extremas. Eso somos como cristianos. Somos aquellos que nos ponemos el delantal y servimos. Somos aquellos que sin importar las circunstancias nos sembramos en otros sin esperar que nos reconozcan. Somos aquellos que no esperamos que los otros respondan bien para entonces servirlos bien. Somos aquellos que amamos y bendecimos en condiciones extremas. Ese es el Hijo de Dios. La única manera de desarrollar un corazón inofendible es desarrollar un corazón de siervo. Soy como soy porque amo. Soy como soy porque yo voy la segunda milla. Todas enseñanzas de Jesús. Soy como soy porque pongo la otra mejilla. Soy como soy porque no soy de papel, no soy frágil. Soy fuerte porque Él está en mí. Y yo no controlo lo que otros hacen y no puedo caer en la trampa de la ofensa por la inmadurez de otros. Soy un hijo de Dios que me entreno para amar y servir en agradecimiento por lo que Él hizo por mí. En agradecimiento nosotros sentimos, servimos por esa cruz, porque Él murió en esa cruz, porque Él, Jesucristo, amó con todo lo que era, soportó la humillación de que aún su propia creación lo menospreciara. Por amor sirvió cuando ya no tenía más fuerzas, vivió una vida para servir, para amar, y todo lo aguantó porque me amó a mí. Y porque Él reconoció, yo soy un siervo y amo a mi Señor, y yo voy a hacer todo para servirlo, y se entregó a sí mismo. Así que hoy yo te quiero decir, iglesia, sirvamos, demos, invirtamos. Démonos por otros, aún por los que te han ofendido, aún cuando nadie te aplauda, aun cuando no te den un puesto. Que tu satisfacción esté en que tienes el privilegio de servir a Dios. ¿Y cómo lo sirvo? Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo lo sirvo? Cuando estoy cansado de haber trabajado todo el día y llego a la casa y le digo a mi esposa: ¿qué quieres que te haga de comer? Pero tú vienes cansado todo el día. No, yo quiero servirte. Cuando a tus hijos los sirves, Esa es la satisfacción más grande, porque el que va a brillar va a ser Jesús, porque Él es el que merece la honra, Él es el que se sacrificó por mí, Él es el que dio su vida por mí, Él es el que se humilló por mí, Él es el que dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué es eso? Es la actitud de siervo. El Jesús lo que les estaba diciendo al Padre es decirle: no tomes en cuenta su ofensa hacia mí. Un corazón inofendible, un corazón que sabe servir, un corazón que no se ofende con cualquier cosa. Esto es lo que enseñó Jesús. Porque mira, Jesús no simplemente estaba diciendo, si me ayudan con el piano, Jesús no solamente estaba diciendo, cuando te vengan a pedir perdón, perdona. Así inició. Pero tú empiezas a leer todo y te das cuenta de la profundidad del perdona. Y Jesús les está diciendo: no se trata solamente de perdonar mil veces. Se trata de servir al que te ofendió. Se trata de que yo tomo la decisión de servirlo, aunque venga y me ofenda siete veces en una misma hora. Servirlo a esa mujer en tu trabajo o a ese hombre en el trabajo que te hace la vida imposible, esa vecina que pone la basura de tu lado, que barre hacia tu banqueta, ese que se estaciona en tu lugar, ese que pone música los fines de semana, esa esposa tuya que no te hace y tú sientes que no te sirve, o ese esposo que nomás exige, o esos hijos, o esos padres. Se trata de servir al que te ofendió, de invertir en su corazón. ¿Por qué no ir a comprar un regalito y de empezar a invertir? Servirlo. Filipenses 2:3 lo deja bien claro. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a sí mismos, a ustedes mismos. Dice: consideren a otros superiores. Si tú eres superior a mí, tú no me puedes ofender, porque yo soy tu siervo. Si yo te considero superior, el problema del orgullo y la ofensa es cuando yo siento que soy alguien. Y cuando alguien me lastima o no hace lo que yo siento que deben de hacer, entonces mi orgullo cae en esa trampa, me hace caer en esa trampa de la ofensa. Por eso Jesús les está diciendo: desarrolla un corazón inofendible. ¿Cómo? Con ese granito de mostaza que tienes, esa fe pequeña, comienza a servir a otros. Comienza, y esa pequeña fe puede hacer que muevas montañas que te han separado de alguien. ¿Cómo puedo vivir contento en esta vida con un corazón inofendible? La manera es considerando que el que está sentado a mi lado es superior a mí. Voltea con el que está a tu lado. El día que tú empieces a considerar que esa persona que está a tu lado es superior a ti, vas a encontrar un contentamiento y una felicidad de llegar cansado, de haber trabajado y arado todo el día y llegar a hacerle de comer. Con nuestros hijos, claro que debe de haber una honra de ellos hacia nosotros, pero yo, como papá, con mis acciones, les debo enseñar que ellos son superiores a mí porque yo los sirvo. Filipenses 2:4-8 sigue diciendo: Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. para desarrollar un corazón inofendible, necesitas desarrollar una actitud de siervo, donde consideras a otros superiores de ti. Y el mundo te dirá lo contrario, Diego Dreyfus y todos los demás que dan pláticas. Por eso ten cuidado a quien escuchas, porque van en contra de la palabra de Dios y de lo que te va a hacer realmente feliz. Una actitud de siervo, donde a pesar de estar cansado encuentras gran alegría en servir a otros. Donde llegas cansado, te lavas las manos y les dices a tus hijos, ¿qué quieren de cenar? Una actitud de siervo, como muchos servidores de aquí de la iglesia que trabajan toda la semana cansados. El domingo es su único día de descanso, pero vienen y cuidan niños y están en el sol, como los que están ahorita allá afuera cuidando nuestros carros, y vienen temprano y se preparan para que puedas entrar en su presencia. Una actitud de siervos. Y sabes que muchas veces no se les aplaude y se les dice gracias. Y ha habido quienes se han ofendido. Desarrolla una actitud de siervo, donde reconoces que otros son mayores. Ahí vas a encontrar la verdadera satisfacción. Ahí la vas a encontrar. Fíjate lo que dijo Jesús, Mateo 5. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Y dice, pero tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo está, es perfecto. ¿Dónde está esa perfección? Tú eres perfecto como tu Padre cuando tomas la actitud de siervo, cuando sirves a otros. ¿Sabes por qué? Porque entonces te pareces más a Jesús y desarrollas este corazón inofendible. Hemos leído Lucas 17, toda la historia, y así termina Lucas 17:10. Dice, de la misma manera, cuando ustedes me obedecen, dijo Jesús, debemos decir, esta es la conclusión de Jesús, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Cuando tú entiendes quién eres y para qué estás en esta tierra, vas a cumplir con tu deber. ¿Sabes por qué han sido todas las guerras de este mundo, todos los problemas, la corrupción, la pobreza, la tristeza? Es porque no hemos abrazado esto. Y el mundo nos sigue predicando lo contrario. Pero si entendiéramos lo importante que es tener esta actitud, si la iglesia entendiera y comenzáramos a hacer luz, dejáramos y desarrolláramos este corazón inofendible y permitiéramos que el Espíritu Santo usara esa pequeña semilla de mostaza en nosotros, cambiaríamos este mundo. Cambiarías tu colonia, cambiarías tu familia con esa pequeña fe. Un corazón inofendible. ¿Qué reto? Un corazón de siervo. ¿Por qué no te pones de pie? El rey David desarrolló este corazón. Desde muy joven el rey David convivió con un hombre, el rey, una figura de autoridad, la más grande. Un hombre fornido, grande, bien parecido, con autoridad máxima en el reino. Y David, siendo un jovencito, Saúl empezó a sentir celos de él y le aventaba flechas, y David se quitaba. y seguía tocando para él, y lo honró, lo amó, lo respetó, a pesar de que Saúl tuvo celos siempre de David. Saúl siempre estuvo persiguiéndolo. Hubo un tiempo que David tuvo que huir al desierto porque lo quería matar. Pero David siempre sirvió a Saúl, porque David, un hombre conforme al corazón de Dios, que se equivocó mucho, pero que tenía un corazón de siervo inofendible. Un día, ya siendo David rey, le llega la noticia de que habían muerto David y Jonatán. Y segunda de Samuel 9:1 dice así: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Cualquier otro rey hubiera dicho: ¿hay alguien de la familia de Saúl para matarlo y exterminarlo por lo que me hizo sufrir, por lo que me hizo pasar? Pero David, con un corazón inofendible, dijo: ¿hay alguien de la familia que me persiguió, que me dañó? ¿Hay alguien en quien yo pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán, para honrar a Saúl que ya ni vivo estaba? Y sabes, le traen a Mefiboset, un jovencito que no podía caminar, que se arrastraba. Y Mefiboset, asustado, le dice a David: ¿quién soy yo, un perro muerto, para que tengas misericordia de mí? Y David le contesta: tú no eres un perro muerto, eres príncipe, tú eres el hijo del rey, te voy a vestir con honor y vas a comer la comida que comen los reyes y vas a comer en mi mesa, porque eres de la nobleza. ¡Ah, caray! Pero él era descendiente de Saúl. Pero David tenía un corazón inofendible. Yo hoy quiero terminar haciéndote una pregunta: ¿quién te persiguió? ¿Quién lanzó lanzas para matarte? ¿Quién te lastimó? ¿Quién hizo cosas que hasta el día de hoy sufres y lloras por ellas y te quizá cambiaron en lo que para ti parece el rumbo de tu vida y te afectó tanto y hoy estás sufriendo a causa de ellos? ¿Quién ofendió tu corazón? O más bien dicho, ¿a quién tienes que buscar como David buscó a Mefiboset? ¿A quién tienes que buscar para mostrarle misericordia, para mostrarle que sigue siendo parte de la familia real? ¿A quién tienes que empezar a ver con honor? ¿Quién tiene que comer a tu mesa? ¿A quién tienes que ir a perdonar? ¿A quién? En tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia. ¿A quién te está llevando el Señor a soltar para que puedas salir de la trampa de la ofensa? Ahí donde estás, ¿por qué no cierras tus ojos? Y yo quiero que oremos y le pidamos al Señor: ayúdanos a desarrollar un corazón inofendible, un corazón de siervo. Espíritu Santo, ese grano de mostaza, ese granito de fe, esa fe tan pequeña, Señor, que podamos ponerla en acción para servir a otros, para amar, para volver a amar, para volver a perdonar, para volver a poner la otra mejilla, para caminar la milla extra. Espíritu Santo, por amor a ti, nuestro Señor. Y mientras todos están con sus ojos cerrados, si Dios te está llamando a soltar a alguien de la ofensa, si tú reconoces que has caído en esa trampa y que hoy necesitas poner ese grano de fe que hoy necesitas cambiar tu actitud. Yo quiero que mientras todos, y por favor nadie abra los ojos, yo te voy a pedir que levantes en alto tu mano en señal de que decirle a Dios: me llegó tu mensaje. Levanta tu mano, no tengas temor, no tengas vergüenza. Quizá es con un hijo tuyo, con una hija, quizá es con tu esposa, con tu esposo, quizá es con tus padres, quizá es con un vecino, quizá es con un tío, un familiar, quizá es con tu jefe. Espíritu Santo, todos estos hombres y mujeres que hoy tienen su mano en alto, Señor, con esta intención de poner en acción su grano de fe, Señor, yo pido que tu presencia inunde sus corazones, les llene de fortaleza, les llene de una seguridad, Señor, y que cada uno de ellos pueda comenzar a dar pasos con aquellas personas que tú les has mostrado, que puedan comenzar a dar pasos para sanar relaciones, para servir a otros. Espíritu Santo, haz una obra preciosa. Jesús, tú eres la razón de todo. Tú que recibiste la humillación más grande y aún así nos serviste. Ayúdanos a desarrollar un corazón inofendible, Señor. Espíritu de Dios, hazlo. ¿Por qué no levantas tus manos en adoración? Espíritu Santo, guíanos, Señor.
Gracias por escuchar este podcast. Nos encantaría que fueras parte de esta gran familia. Para mayor información, búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad.